COPE. Estar informado.
Son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar en la cadena COPE. Cuando acaba la noche ya empezamos a decir buenos días. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y te doy las gracias por elegirnos para pasar estas dos horas de radio en positivo. Y digo en positivo porque nosotros no tocamos la política, no tocamos los malos rollos, nos fijamos en historias que nos demuestran que la vida mola un montón y acompañamos a la gente que intenta dormir y no lo consigue. Y también a los que llevan trabajando unas cuantas horas. Siempre al comenzar montamos una calle positiva que nos sitúa muy bien en el planeta y nos da un poquito de realidad de lo que nos está tocando vivir, con aspectos humanos, con aspectos cotidianos y con aspectos en el que siempre reflexionamos y tenemos que decir que gracias. Gracias porque tenemos mucha suerte. Si me estás escuchando, si estamos aquí, es motivo de gracias. Mira, yo creo que tener a un hijo enfermo es algo muy doloroso, pero la situación se complica aún más si lo que sufre el pequeño es una enfermedad rara. Lo digo más que nada porque la mayoría de dolencias, los médicos suelen tener una explicación y un remedio, pero las enfermedades raras, apenas hay tratamientos. Te preguntarás el motivo, pues el motivo es que se dan tan pocos casos que apenas se investigan. Por eso hoy quiero poner la primera calle positiva con Georgina, la madre de Claudia, que ha comenzado una campaña de crowdfunding para recaudar dinero y que se investigue la enfermedad de su hija. La niña sufre el síndrome de Menke-Henekam, que le impide llevar una vida plena. Claudia, que es la primera persona en España en ser diagnosticada con esta enfermedad, sufre un retraso severo en las funciones de comunicación y movilidad. Con casi 3 añitos, apenas consigue mantenerse en pie y solo es capaz de decir mamá. Su enfermedad también le ha afectado a la vista, al aparato respiratorio y es incapaz de comer alimentos sólidos. Así que se alimenta gracias a un botón gástrico. Sin embargo, Georgina es optimista y cree que con ayuda su hija puede llegar a mejorar su calidad de vida. Este objetivo fue el que le llevó este mes de febrero a iniciar una campaña para recaudar dinero. Gracias a la venta de camisetas, de llaveros, de pulseras e imanes, pues mira, ya ha conseguido más de 5.000 euros en 2 semanas, pero esperan multiplicar esa cifra en los próximos meses. Todo lo que consigan irá destinado al laboratorio de la doctora Menke en Australia. Allí es donde la investigadora está logrando realizar ciertos avances sobre este síndrome que, por razones obvias, lleva su nombre. Así que desde Poniendo las Calles, desde el primer despertador de la radio, estamos en la cadena COPE, ojalá pronto tengamos buenas noticias y Claudia pueda beneficiarse de ellas. La verdad que no tenemos excusas para no ayudar a esta pequeña.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este martes 23 de febrero de 2021. Hacemos radio en directo, perfectamente podríamos estar grabados. Ni Beatriz Calderón estaría en el estudio, ni yo estaría aquí en mi cueva de gallofla que tengo en casa haciendo radio. Y no estaríamos sacrificando nuestra vida como lo estás haciendo tú, pero oye, es lo que toca. Hay que poner las calles a España y hay que estar en positivo, pues trabajando y levantando todo un país. Mira, hoy vamos a empezar conociendo una iniciativa que nos ha emocionado. Todos tenemos presente lo importante que son los recuerdos en nuestra vida. Los de nuestro nacimiento, por ejemplo, no suelen quedar grabados en nuestra memoria, pero sí esos recuerdos están fotografiados. Pero claro, nos preguntamos, ¿qué pasa con los niños que no pueden seguir con sus padres? Bueno, pues en unos minutos te contamos un proyecto que va a ayudar a esos peques a que según vayan creciendo también tengan este tipo de recuerdo. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que es verdad, cuando nacen los niños lo primero que quieres hacer son miles de fotos para que eso no caiga en el olvido.
Claro, y cuando tú naces tú no te acuerdas de nada, pero cuando te vas haciendo mayor pues vas viendo todas esas cosas. Hombre. ¿Quién no tiene un patuquito suyo, de cuando era chiquitín? Las fotos, bueno, yo soy la segunda, yo ya tengo pocas fotos. Mi madre se enfada cuando digo esto, pero es cierto. Ya al tercero ni se le mira.
Ya,
pero bueno, alguna hay. Me he visto de bebé en alguna que otra foto. y sí, pues tienes algún recuerdo. Hasta la pinza del cordón umbilical tengo yo.
Efectivamente. Sí, bueno, yo tengo las primeras, el gorrito que se me puso, una vela que me pusieron,
claro.
un niño Jesús que me pusieron en la cuna nada más nacer. Y está guardado, y eso me lo enseñan mis padres y me cuentan siempre, mira, esto es lo que te... Y hace ilusión, hombre, claro que hace ilusión.
Te gusta tenerlo, sí, sí.
Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores hasta las 5 de la mañana?
A esta hora vamos a tener también con nosotros a Mar Gómez, ella es meteoróloga del tiempo.es, conoceremos la previsión para la semana y además nos va a contar algunas cosas curiosas. Por ejemplo, en esta ocasión, esta semana, nos va a hablar de lo que es la calima y cómo puede afectar a nuestra salud. Entre otros asuntos.
Qué interesante. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados. ¿Por qué hay ponedores que están diplomados y por qué no? Ah, ¿por qué hay otros que no lo están? Bueno, pues porque todavía no habéis marcado el teléfono del estudio gratuito 950-6006. Tenéis que entrar en directo, tenéis que contarme cómo estáis poniendo las calles en este momento, como hicieron ellos.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo trabajando, ¿no, hermano?
Ahora mismo trabajando, poniendo las calles y los caminos.
¿A qué te dedicas tú? Cuéntale a la audiencia cómo es tu trabajo, que es muy peculiar.
Sí, somos una farmacia veterinaria, se llama Farmabes Animal. Nos dedicamos al transporte por la noche de medicamentos, vacunas e incluso el semen de los cerdos. Uh-huh, o sea, hay todo tipo de animales, de vaca, de cabra, de oveja, de todo tipo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde, hermano?
Muy bien, estoy llegando a Rotterdam.
Ajá, porque vas en un camión y me han dicho que te estás haciendo unos cuantos kilómetros.
Sí, salí de Murcia, he descargado en Bruselas a las 3 de la mañana y ahora pues voy a llegar a Rotterdam, a Barendrecht, ahí he abierto la descarga y un poco más para adelante terminaremos de descargar y ya cargaré en Ámsterdam, Madrid.
¿Qué pasa, Topus? Estoy cerca de Valencia, capital. Ajá, ahora mismo estoy abriendo unas puertas traseras, trabajando de vigilante, ya sabes. Tenemos sobre todo coches oficiales.
Juan Manuel, desde Valencia. Yo trabajaba a 10 minutos de mi trabajo y encima compartía el coche con dos amigos.
Toma ya.
Y conocí a una mujer en el peor momento de mi vida. Sin tener obligación de nada, estuvo conmigo. A las buenas, a las malas. Ajá. Tuvimos una hija y nos fuimos cerca de sus padres, a unos 120 kilómetros del trabajo. Y me vine. Y ahora hago pues una hora y poco para ir y una hora y poco para volver.
Hola, Pulpo, buenos días. Mira, yo soy de Tomelloso, me levanto muy temprano, yo soy triatleta, ¿vale? Y os digo que estoy buscando a una chica que sea piloto como ciclista o piloto como triatleta.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio. Es directo. Llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles. 950-6006, porque mientras otros duermen, hay otros tantos que están haciendo cosas. Y me encanta conocerlas. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Siempre es bueno ejercitar un poquito el cerebro y recordar las cosas bonitas que hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Hoy queremos hablar de los recuerdos de la niñez, de cuando éramos pequeños. ¿Tú qué recuerdas? ¿Qué quieres compartir? Utiliza nuestro Facebook. Te vamos a leer. Gracias por estar aquí en COPE. Hey, where did we go? Days when the rains came.
Skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts that thumping and you, brown eyed girl. We'll be right back.
Acompañando a la gente que está en la carretera, acompañando a la gente que está en las fábricas, a la gente que está limpiando, a la gente que va ahora mismo de un lado a otro con mercancías y también, por supuesto, acompañando a la gente que está en casa escuchando la radio tranquilamente porque su marido o su mujer o porque esa misma persona sola ahora mismo no puede dormir y le gusta escuchar la radio. Un abrazo bien fuerte de esta comunidad de ponedores, de esta gente que hace cosas increíbles para que España no deje de producir ni un solo de los minutos. Hoy estamos hablando de recuerdos, los recuerdos de nuestra niñez, lo que recordamos, esas cosas que nos sentimos orgullosos. Te recuerdo que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo lo voy a ver aquí y entonces te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Comienza el programa teniendo 60.831 seguidores en Facebook. Te animo a que le des ahí a seguirnos y empezaré a mencionar pues a los ponedores que lo hagan y a darles la bienvenida, como Asunción Montero, a Mari Carmen Escalante o a Juanjo Q, que son ponedores que nos acaban de seguir y ya están aquí con nosotros, como tú, poniendo las calles a España. Ay, Beatriz Calderón, los recuerdos de la niñez. Anda que no podemos, sobre todo, disfrutar de esos momentos de nuestra vida, ¿eh?
Sí, y pensar en ellos. La verdad es que hay un montón de mensajes hoy en Facebook contándonos sus recuerdos y me han gustado porque, por regla general, los recuerdos es algo un poco vago, ¿no? Algo que tú recuerdas, pero una generalidad, el ir a la playa con tus padres, el... Pero me han encantado los que han afinado el tiro.
Hombre, claro, los que, mola mucho.
Claro, los que han dicho, es que recuerdo perfectamente cuando me pasó esto, que hay cosas que se te quedan, hay cosas que se te quedan como clavadas. Es algo que se queda, vamos, que nunca se te olvida. Manu Lorenzo, por ejemplo, tiene un recuerdo tremendo, era muy pequeñín, pero se acuerda perfectamente de cuando vio la primera vez La Guerra de las Galaxias.
Anda, mira, oye, se le quedó grabado.
Que te lleven al cine y que tú salgas y digas, madre mía, esto no se me va a olvidar en la vida. O Domingo, dice, bueno, recuerdo con gracia, dice, mi comportamiento en una ocasión yendo al colegio. Él tenía horario de 9 a 1. ¿Sí? Dice, claro, yo salía a las 9 de mi casa, pero hubo un día que no fui. Y claro, me quedé por los alrededores, que era pues todo campo, y cogía grillos para el boticario de mi pueblo. Y cuando ya era la hora de la salida, sentía la campana y yo llegaba a mi casa. Y dice, mi madre, la pobre, me decía, ya vienes, hijo, ¿qué niño más estudioso tengo? La pobre, dice, claro, así estuve 15 días hasta que llegó la carta del cole, que tardaba 15 días, ya ves tú.
Claro, claro.
Y llegó ya la carta del cole y dice, creo que todavía estoy con el castigo. Creo que todavía tengo el castigo que me cayó en aquella ocasión. Porque se acuerda de las cosas buenas, Pulpo, pero también de las cosas malas.
Es verdad, eso le pasa a Inés Baselga, que es una ponedora que nos ha dejado un mensaje en Facebook. Dice, buenas noches, Pulpo, recuerdo que mi padre, por ejemplo, no nos dejaba ir descalzos. Y si lo hacíamos, te pegaba un pisotón que te quedaba bien amargada. Es que es impresionante, claro, esas cosas se te quedan grabadas.
Sí, sí, se te quedan grabadas, pero sobre todo porque hay veces que dices, jolín, el pesconazo que me he llevado, ¿eh?
Es verdad.
Paloma Hernández dice, pues muchos recuerdos, yo tenía un año y recuerdo, imagínate un año, ¿eh? Yo tengo recuerdos siendo muy bebé también, muy pequeñita. Dice, tengo un recuerdo, dice, de un pato que me compró mi madre, que me perseguía por la casa, y un Pluto, un peluchito maravilloso, con el que jugaba también en mi terraza.
Qué bueno.
Pues yo recuerdo con un año, hay un recuerdo que un año, dos, no tenía más, porque me estaban cambiando el pañal, con eso te digo todo. Y yo era muy gorda, Pulpo.
¿Quién iba a decir, eh?
Bueno, dice
con
mi madre.
El tipín que se te ha quedado ahora.
No, bueno, luego es una raspa. Pero era muy gorda de bebé, muy gorda. Y bueno, entonces recuerdo a mi madre y a mi abuela, las dos mano a mano, es que las estoy viendo. Ay, que me como esos muslos. Y claro, que uno era mío y que este muslo es mío y que ese es el otro. Hombre, tienes el recuerdo como que yo las veo trasteándome encima de una cama y me estaban cambiando.
Bueno, pero es lo que tiene, que hay cosas que se te quedan grabadas ahí y no sabes por qué. Yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente que mi padre me venía a la cama a dar un beso y lo que hacía muchas veces era olfatear a ver si me había lavado los dientes.
¡Qué maravilla!
No. Y si no me había lavado los dientes, me levantaba y me los hacía lavar.
Sí, sí,
aunque
claro,
estuviese dormido, increíble.
Porque no olías fresco.
Claro, efectivamente, no olía licor del polo. Claro.
Qué bueno. Y eso se te queda grabado, ¿eh?
Hombre,
tu padre haciendo eso. Y de hecho lo habrás hecho luego tú con tu hija.
Pues la verdad, que sí, claro que sí. Porque muchas veces esas cosas que has vivido de pequeño, pues se te quedan y pasan de padres a hijos, está clarísimo.
Sí, sí, aunque te molestaran a ti de niño, pero luego las haces tú, las repites.
Investigaciones Moreno. Era lo que se llevaba a cabo. Oye, vamos a saludar a Manuel Pinazo. Manuel Pinazo es un policía local que está ahora mismo en la brigada nocturna en Elche, que está cenando, que nos está escuchando siempre y es un ponedor. Así que, Manuel, buen servicio y muchísimas gracias por elegirnos para pasar estas horas de radio justo antes de que aparezca Carlos Herrera por aquí. Mira, vamos a lo que vamos, porque vamos a investigar el tema de los recuerdos. Los recuerdos son los que nos definen como personas, nos muestran realmente nuestros errores y nuestros aciertos y nos ayudan a tomar decisiones. Todo esto ocurre desde que somos niños. ¿Cuántos de nosotros decimos, o decidimos, mejor dicho, a qué queremos dedicarnos en la vida cuando somos niños? Es que los recuerdos son indispensables, pero especialmente los de esos primeros días de vida. Normalmente no nos acordamos, pero claro, nos gusta a todos ver esas fotos de bebé, nuestro primer chupete, y el problema es que no todos tenemos la suerte de disfrutar de esos recuerdos. Un ejemplo son los niños adoptados. Por eso, un grupo de enfermeras ha iniciado un proyecto que tiene como objetivo completar ese vacío. La iniciativa consiste en recopilar todo lo que hay, bueno, pues objetos incluidos de los primeros días del bebé, y si se lo entregan en una cajita a las familias que finalmente adoptan al pequeño. El primer chupete, el gorrito, un muñeco, las primeras cosas del bebé en esta vida son muy importantes. El proyecto se llama Mis Primeros Días y su impulsora es Pilar Bernabéu, una de las idearias de esta iniciativa, y que empezó después de varios casos de niños entregados en el Hospital Clínico de Valencia, donde ella trabaja. Estuvo en la tarde de COPE.
Afortunadamente tenemos pocos casos, a veces pasan bastantes meses de un caso a otro que tenemos en estas circunstancias. Pero bueno, ahora en poco tiempo se juntaron, coincidieron varios críos y ya pensamos que era el momento de iniciarlo.
María José Romero es madre de acogida. Ha tenido ya 18 niños, actualmente tiene una cría de 3 años y medio y también tiene un bebé de 5 meses, además de sus 3 hijos biológicos. Bueno, pues ella, en cuanto se enteró de lo que estaban haciendo en el Hospital Clínico, quiso formar parte de forma inmediata.
Bueno, el proyecto me encantó y afortunadamente tenemos una amiga en común y lo comuniqué a la asociación a la que pertenezco, a FADES, y mi junta dijo... Hay que colaborar en difundir y vamos a ello. Entonces me puse en contacto con Pilar y bueno, ahí estamos, porque hay que conseguir que esto se haga en todos los hospitales. Es maravilloso.
Y es que María José es una pieza clave porque ha vivido ambas situaciones. La experiencia con niños biológicos y todos esos recuerdos de infancia, esas fotos en el hospital, y la experiencia como madre de acogida de otros bebés que le llegaban sin esos recuerdos.
Nosotros somos acogedores de urgencia y nos llegan bebés directamente del hospital, muchas veces con el cordón umbilical, y desde casa les hacemos esa cajita con todos esos recuerdos, pero siempre nos faltaban pues esos primeros días, ¿no? Esas fotos en el hospital, esas cositas que tienen los bebés nada más nacer. Y bueno, y la verdad es que cuando me enteré pues dije, jolín, es que es una manera de llenar, es una manera de que ningún niño tenga absolutamente ningún vacío en su vida, ¿no? Y es muy importante para las familias, pero es muchísimo más importante para los niños cuando sean mayores.
El proyecto no lleva mucho tiempo, pero la verdad es que está siendo muy aceptado y valorado entre los padres. Pilar coincide en que está teniendo una respuesta increíble.
Pues la verdad es que el proyecto está teniendo muy buena acogida, tanto por parte de las compañeras del centro neonatal, los jefes. Y bueno, María José, cuando hablé con ella, pues la verdad es que yo me emocioné también de oírla, de ver que, en fin, la respuesta que habían tenido. He hablado también con una mamá de acogida que ha recibido la cajita y bueno, pues la verdad es que muy contenta y todo este feedback que tenemos pues nos viene muy bien para aprender, para mejorar, para ver qué es lo que... En fin, que es lo que podemos mejorar en el proyecto, vaya.
La verdad que el esfuerzo material de hacer todas esas fotos, de hacer la caja, lo están haciendo en colaboración con el Estado español, ya que los niños son tutelados hasta que les adoptan.
Este proyecto es en colaboración con el servicio de, o sea, con Trabajo Social, que además es quien, la trabajadora social del hospital es quien ha conseguido el permiso para hacerles las fotografías, porque estos son niños tutelados, entonces desde la consellería nos han tenido que hacer un permiso para hacerles fotografías, que tienen que ser con una cámara, no puede ser con nuestro dispositivo móvil. Y bueno, pues cuando tenemos conocimiento de un crío que nos va a ingresar en estas circunstancias, pues básicamente el equipo de enfermería, enfermeras auxiliares, pero bueno, todo el que esté en el centro neonatal y también, bueno, pues con la colaboración de Trabajo Social, pues eso, tenemos enseguida, preparamos una cajita, sacamos la cámara de fotos.
Y es que al final todo el mundo quiere colaborar y no faltan ideas.
Las compañeras enseguida se han volcado y bueno, pues vamos, van aportando ideas y la verdad es que si los padres llegaran a ver la ilusión con la que lo preparamos.
Es que esto es una ilusión que, como dice María José, los padres detectan en cada caja que les entregan las enfermeras.
Tener todos esos recuerdos y como... Pues bueno, como dice Pilar, estos niños son tutelados, muchos retornan con su familia biológica, otros van en adopción, pero no importa dónde vaya, quiere decir que tengan esos recuerdos siempre, ¿no? Porque es importante cuando somos más mayores, pues no tener ese vacío y no decir, bueno, yo cuando estaba en el hospital, pues, ¿y cómo era, no? ¿Cómo era ese? Porque hay niños que están días, afortunadamente, si están sanitos, están 2 o 3 días, pero si son prematuros o tienen alguna complicación y están más tiempo... Pues cuando son mayores quieren saber, ¿no?, qué pasó durante ese tiempo. Y gracias a este proyecto, pues estos niños no van a tener ningún vacío y eso es importantísimo.
Es que al final del recorrido es lo que se busca, es lo que uno quiere, es lo que quiere conseguir. Ayudar a los demás, hacer que estos niños comiencen su vida, bueno, a estos niños que comienzan su vida de forma complicada, pues la puedan recordar con cariño como hacemos todos. Son las 4:27, 3:27 en Canarias. Pino Suárez, Antonio Guerrero, Sergio Bielsa y Fran nos acaban de seguir por primera vez. Bienvenidos. Come divori questa città, medio alle prese con le zanzare di qua, con i cruci e verba sparse sul letto, d'anni mi manca un verticale, chissà qual è la strada di mezzanotte, dov'è la libertà, la strada mezzanotte, la bella libertà. Già mi vedo e spacco pietre e rubo 2 bicchieri in trattoria, poi scappo via. Questa stanza da stazione con caldo che fa, è un girone dell'inferno, ma vedrai che amore ospiterà. Oh signorina, che bella la tua felicità. Signorina, quanto è poca la tua età. Non sono più un bambino da una vita, oh mio Dio. Nella mia casa niente farfalle, ma quanto a volare, buona che volo anch'io. Se vedi un sorriso triste in cielo, beh quello è il mio. Se incontri un uomo che prende il volo, sono io. Ce ne andremo al mare, prenderemo il trenino delle 6 con gli operai, mangiando quella torta buona che preparerai. Poi vedrai dal finestrino come è il destino che vorrei. Oh signorina, che credi in tutta l'umanità. Pasando la madrugada, pasando las primeras horas del día. Sí, yo sé que es muy pronto, las 4:29, 3:29 en Canarias. Yo sé que hay mucha gente que está pasando por un mal momento. Déjame que te abrace. Sé que hay mucha gente que está trabajando de una manera dura, complicada, pero hay que salir adelante. Hay gente que bueno, pues que no concilia el sueño, pero somos los ponedores. Y los ponedores de calles tenemos muchas virtudes. Y lo que hacemos es levantar todo un país de manera positiva. Así que, si estás pasando por un mal momento, permíteme que te abrace y ayúdame ayúdame a recordar un poquito cómo ha sido toda tu vida. Lo digo porque cuando buceamos en los recuerdos, una vez más tenemos que dar gracias, gracias infinitas. Yolanda González, por ejemplo, dice que ella es ponedora. Y dice que su tío tenía un gallo en la finca que era vernos, a mis hermanos y a mí, y salía corriendo a picarnos. Dices que nos tenía a todos muy asustados. Pues eso es un recuerdo muy bueno, Yolanda, de tu niñez, de ese gallo que imagino que te cogía los tobillos, te empezaba ya a picar y te haría hasta cosquillas. Claro, muy bueno.
Tengo yo aquí un recuerdo que un poquito largo, pero te lo voy a leer porque a mí me ha hecho hasta llorar. ¿No? Un poco, y es que estos recuerdos son muy bonitos. Dice Nuria, recuerdo a mi padre viniendo a nuestra habitación cada noche a cantarnos una canción y darnos el beso de buenas noches cuando llegaba de trabajar. Claro. Dice, mira, nosotros lo que hacíamos era cerrar la puerta de las habitaciones. Y él, cuando llegaba después de un día muy duro, tenía dos trabajos para que no nos faltara de nada, somos cuatro hermanos, daba unos golpecitos a la puerta de la habitación que estaba cerrada y decía, tan tan, ¿quién soy? Y nosotros decíamos, ¡nuestro papi! Y él contestaba, ¡prepararos que a besaros voy! Y entonces abría la puerta y dice, corría a nuestra cama a hacernos cosquillas, a comernos a besos y a cantarnos una canción. Qué que bueno. Cantaba la de, te quiero, vida mía, te quiero, no, noche y día, ¿ves? La poníamos la semana pasada. Y dice, bueno, nos llenaba de besos cada noche, no lo olvidaré nunca. Falleció muy joven, a los 57 años. Y termina diciendo, papá, te quiero. Un hombre que se estaba perdiendo la infancia de sus hijos porque si trabajaba todo el día no los veía. Pero ese ratito era suyo. A mí estas cosas me enternecen mucho.
Hombre, claro que sí. Además, encima va aparejado una canción. Y con lo cual, cada vez que escuche esa canción, pues imagínate lo que esa cabeza puede estar viviendo. Imagínate lo que consigue una vez más una canción. Lo hemos dicho aquí un montón de veces, ¿no? La música que te traslada a ese momento de tu vida que no te quieres olvidar.
Pues tú sabes la que me cantaba a mí, mi madre, y no tendría yo por qué conocer esta canción y no se me va a olvidar en la vida. No, la de Cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
Te miro, qué bueno, por favor. Me la cantaba. Un día, ¿eh?
Bueno, he llegado a cantarla, esa canción yo me la he llegado a saber entera.
Qué bien. Javier Calzada dice, Pulpo, son muchos y muy buenos los recuerdos que tengo, pero, por ejemplo, ir con los amigos en bicicleta en verano a bañarnos al río.
Claro.
Y a la vuelta, ese bocadillo de chorizo de la olla. Maravilloso recuerdo. Javier Calzada, muy buen recuerdo, claro que sí.
Qué bueno, claro que sí. Por cierto, antes de seguir con los recuerdos, Gregorio, ¿te acuerdas que entró la semana pasada?
Sí.
Me ha llamado. Nos hablaba de la matanza del cerdo, ¿no? Pues me ha llamado.
Ah, verdad, de 300 kilos.
Sí, bueno, pues que tiene a todo el pueblo mosqueado porque no dijo el nombre.
¿Del pueblo o del cerdo?
Del pueblo. Albero Bajo, en Huesca. Así que un beso para ellos, que llevaba razón. Claro, no había dicho el nombre.
No, pues obvio, es verdad que luego esas cosas a los pueblos no se las perdonan.
Que no saludes.
No se las perdonan. Bueno, son las 4:33 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Me voy a asomar a la gente que nos acaba de seguir por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Mi compromiso es, ya lo sabes, nombrar a la gente que nos acaba de seguir y darles la bienvenida y las gracias. Así que, Elena Dieguez, Rosa María Fernández, José Francisco Mora Iglesias, José López Olaya, Jorge Llagostera y Smic Marcos. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos y muchísimas gracias por ser ponedores. Y estad atentos porque están ocurriendo cosas rarísimas en cualquier parte del mundo.
Así es, y cuando uno cree que su país hace las cosas mal, no hay nada como mirar un momentito al vecino. ¿Ah? En este caso, mirar hacia Argentina y ver cómo la cagan sus políticos y escucharles decir...
¿Qué? ¿Y ahora qué me dices?
¿Y ahora qué me dices? Que tú estás enfadado con tus políticos y ellos te dicen ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Y esto qué te parece? ¿Eh? Vamos, aquí durante las primeras semanas de vacunación, Pulpo, ya sabes que saltó a los medios la noticia de que había varios alcaldes, concejales y consejeros que, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, se habían saltado la cola y se habían puesto la vacuna aquí en España. Vale. Esto ha sido un escándalo, pero lo cierto es que si relativizamos, se han conocido pocos casos.
Claro.
Que han sido al final 15 alcaldes, 3 consejeros y poco más.
Y poco más.
Pero tú qué me dices en Argentina, que allí los...
Muchos, ¿eh?
No, los medios lo han llamado el caso de las vacunas VIP. VIP, Very Important Person, porque es que allí ya es que no tienen vergüenza. Es que ha habido una red prácticamente organizada.
Qué fuerte.
Que operaba en todo el país para inmunizar de forma irregular, empezando por el ministro de Sanidad, ya no consejero, ya no, el ministro de Sanidad. Este ha tenido que dimitir tras conocerse que se reservó para uso particular O sea, ya no es que se vacunara él.
No, increíble.
Es que hizo acopio de 3.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik para, como te digo, su uso discrecional.
¡Santos huevazos!
Pero hay que tenerlo grandes. En un país donde el número de fallecidos también supera los 50.000. Que tú cojas y hagas acopio de todas las vacunas que te lleguen, tú te coges 3.000 y las guardas en tu despacho. Y es que me da mucha vergüenza. Hombre, mucha claro, vergüenza. Sí. Bueno, se ha descubierto incluso que el desgraciado tenía un vacunatorio VIP junto a su despacho. Entonces, que ibas a hablar con él de un negocio y salías de allí con un contrato y la vacuna puesta.
¡Qué barbaridad, por favor!
Con la vacuna
te hacía un pack.
Te hacía un pack. Tú imagínate que cierra un negocio contigo porque necesita el ayuntamiento algo y dice, Pulpo, ven. Y entonces, ya que estás allí, tú dices, pues yo cobro esto y esto por mis servicios. Y te dice, bueno, si me haces una oferta, te pongo ahora mismo aquí la vacuna.
Es una barbaridad.
Pasas un momentito a mi sala. Es que...
Eso me recuerda un poco al tráfico de influencias de Juan Guerra, allá en los 80, que es que en una misma planta te organizaban todo el complot.
Te hacían un pack, ¿no?
Te hacían el pack.
Te iba con un contrato, una obra, un permiso y la comisión. Si aquí te lo hacemos todo, no tienen ni que venir dos veces. Bueno, pues a este le pasaba lo mismo, no tienen ni que ir a un centro de salud.
Te vamos a molestar muy poquito.
Te vamos a molestar, luego es de innecesario. No tienen ni que ir al centro de salud. Aquí por nada te apañamos un contrato, le damos trabajo a tu primo y sales vacunado.
Correcto.
Pero es que esto no hay por dónde cogerlo. Y entonces tú te pones a mirar y dices, pues en España tampoco funcionamos tan mal. Claro. Se han sido tres consejeros despistados. Uh-huh. Ahí el ministro de Sanidad con las 3.000 vacunas en el dispensario de al lado del despacho.
Qué fuerte.
Mira, el problema al final no es nosotros como españoles, que hay gente que dice, es que los españoles cómo somos. Y esto pasa en las mejores familias, como decía mi madre. Esto ocurre en las mejores familias. Pues esto igual, lo de Argentina es para... Si nos está escuchando un argentino, sabemos de lo que estamos hablando todos. Bueno, de un listo te voy a hablar ahora de una astuta. Aunque esta tiene algo más de disculpa que el ministro en cuestión, porque al fin y al cabo tiene 8 años. Y claro, con 8 años, el tener poca vergüenza, pues se disculpa, ¿no?
Claro,
lo perdonas. Sí. Lo perdonas. Un tío de la menor ha sido el que ha contado la historia a través de las redes sociales, porque al parecer la niña lleva dando clases online desde el mes de septiembre. Porque en muchos lugares de Estados Unidos tú sabes que no se han reiniciado las clases, no se han reanudado las clases presenciales. Entonces llevan desde el mes de septiembre con las clases online. ¿Qué pasa? Que la muchacha con 8 añitos debía estar ya aburrida de tanta videollamada. Y entonces llevaba 3 meses ideando la fórmula de yo cómo puedo escaquearme de aquí que mi madre no me regañe.
Claro.
Porque, claro, en casa hay... O sea, tú imagínate a la amiga sentada con 8 años así mirando en la pantalla diciendo, yo tengo que deshacerme de esto.
Yo tengo que hacer algo.
En algún momento.
Estoy muy nerviosa.
En algún momento y no sé cómo. Bueno, pues se dio cuenta que si metes la contraseña del Zoom mal más de 10 veces, se te bloquea. Y no hay manera de reactivarlo.
¿En serio?
Ya no te permite el acceso. Y claro, eso es precisamente lo que hizo.
¡Qué lista eres!
La pasó una vez, metió mal la clave y dijo, date. Si yo hago esto todos los días a las 8:15, cuando entra mi madre a las 8 no nos podemos conectar. Claro, entonces ella se levantaba.
Qué fuerte. Como,
es que es muy fuerte con 8.
Ya le vale.
Es que es muy fuerte, la enana.
Ya
la
vale,
enana.
La niña, ¿cómo? ¿Por qué no piensa para el bien en vez de
ya,
para el mal?
Ya, ya,
ya,
pero es que hay veces que se agudiza el ingenio cuando piensas para hacer algo que no es correcto. Se agudiza. Bueno, pues así fue. La enana pensó que estaba de las clases online hasta el moñete y para deshacerse de ellas, pues bloqueaba el acceso todas las mañanas. Se levantaba un poquito antes, lo dejaba...
Hay que ser capulla, ¿eh?
Lo dejaba... Pero yo te estoy viendo a ti ahí reflejado. ¿Qué quieres
pues sí,
que te diga?
Pero yo a mi madre o a mi padre no se lo haría, pero por ejemplo, de hecho, bueno, yo cosas muy parecidas he hecho yo en la radio, haciendo radio en directo en la época de la jungla, y a mis propios compañeros, a Rafael Escalada, por ejemplo, que le daba la vuelta al micrófono y cuando se ponía a hablar, sonaba a lata.
Qué bien, qué bonito. qué bonito todo lo que nos estás contando. Estas cosas nervioso. No las digas aquí, no las digas.
Pero bueno, yo las hacía y antes no había cámaras. Ahora ya en la radio hay cámaras y nos pillan de todo, pero vamos. No te imaginas lo que yo he podido hacer por esos pasillos.
Aquí entrabas y cambiabas los micrófonos y cosas así.
Hombre, claro, por supuesto.
Madre mía, un desastre.
Y cruzaba los cables.
Claro, y entonces no sonaba nada y había un técnico cabreado todo el día gracias a ti.
Abrías el micrófono de uno, pero realmente sonaba el del otro.
Sonaba el del otro.
Era un caos.
Bueno, pues la niña ha hecho esto y al final la han pillado. ¿Y sabes por qué? Porque la madre hubo un día que entró antes de tiempo en la habitación. Y la pilló.
Ya.
Y entonces ya ahora está dando las clases online, ahora está pegada al ordenador.
Toma,
y tiene que hacer las clases online porque es la única niña de todo su colegio que tiene 5 claves para que siempre pueda entrar, para que no tenga problema. Bueno, y antes de irnos con la música, te cuento una última noticia. Entre los famosos es normal encontrar a gente excéntrica, rara, tú bien lo sabes. Aunque tengo que decir que algunos se pasan de frenada. El último en dejarnos locos ha sido un rapero, se llama Lil Uzi Vert, conocido por compartir escenario con figuras como, por ejemplo, The Weeknd o Pharrell Williams o Ed Sheeran. Pero este rapero en cuestión ha decidido incrustarse, que no pegarse, incrustarse un diamante de 24 millones de dólares en la frente.
¡Nor, que te va a hacer pupita!
Claro, yo supongo que esto es lo que le habrán dicho cuando llegó con la idea. Me voy a incrustar un diamante en la frente. Pupita.
Hombre, yo en los 90, en el estudio de los 40 principales, cuando conocí a Mick Hucknall, el cantante de Simple Red, me di cuenta que en el diente, en la paleta de delante del todo,
¿sí?,
se incrustó también una esmeralda.
Una piedra preciosa.
Una piedra ahí, pero qué dolor, por favor.
Bueno, pues se lleva mucho y te voy a contar yo ahora, porque imagínate incrustarte una piedra preciosa en un diente malo, pero en la cara.
En la cara, por
en la
favor.
Cara, incrustada, ya es que alucino con la gente. Bueno, el tal Uzi Vert ha contado que llevaba ahorrando desde el año 2017 para poder comprarse este diamante que es rosa. Ahora lo que yo me pregunto es cómo ha conseguido que no se caiga y no desgarre la piel, porque el tamaño del diamante es grandecito. Tiene...
Lo mismo le puede provocar incluso chepa.
Claro, digo, ¿y esto por qué no se te desgarra la piel?
La croqueta, claro.
Yo qué sé, ¿por qué no se le cae? Bueno, pues se ha hecho lo que se conoce como un piercing intradérmico, que consiste en que te hacen dos incisiones en la frente y te colocan entre medias una barra de titanio, ¿vale? Que va atornillada al diamante para sostenerlo.
¡Qué horror!
Y claro, pero es que ahora el idiota se parece... ¿Tú te acuerdas de Romy, la princesa india de la Vuelta al Mundo en 80 días, que llevaba una piedrita incrustada, pero eso es un dibujo animado? Sí. Vale, bueno, pues es así. Yo la verdad que con estas noticias no dejamos de decir eso de...
¡Madre mía! ¿Cómo está la vida?
Ahí va él, tan contento.
¿Cómo está la vida?
¿Cómo está la vida? Porque él va ahí con su diamante tan contento y yo no entiendo nada. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, voy a terminar hoy por todo lo alto. Hoy, mira, que suene la música, por favor, ver, cómo me gusta a mí esto. Dale, hay que escucharlo un poquito.
Hoy me encanta esta canción. One more time.
Bueno, es que vamos a terminar por todo lo alto con Daft Punk porque han anunciado que se separan tras 28 años de carrera. Pues lo han hecho currado a través de YouTube, con un clip perteneciente a su película Electroma de 2006, en el que se ve cómo uno autodestruye al otro porque este se lo pide. El dúo francés ha llamado al vídeo epílogos. Se despiden como empezaron, con una estética revolucionaria que les llevó a lo más alto en el año 1997 con su primer álbum de estudio, el Homework, que fue todo un bombazo. Desde entonces han sido el perejil de todas las salas de música electrónica del mundo.
Anda, que no he pinchado yo esta canción por cientos y cientos de fiestas en muchas discotecas y en muchas salas de todo el planeta. Mira, son las 4:43, hora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Hay gente que está trabajando. Mi saludo, mi abrazo, mi agradecimiento a la Policía Nacional. En especial a los del turno 3 de Huelva, que ahí están vigilando, protegiendo, como hacen siempre. Y sobre todo ahora en esos tiempos que hay gente que se dedica a quemar, a destruir las calles, apoyando a un elemento que hace rap o que, bueno, que bajo la excusa de del rap amenaza y ensalza el terrorismo, pues bueno, pues es, nosotros lo que hacemos es apoyar a los que nos protegen, los que están ahí dando la cara. Nuestro abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestros vigilantes, a la gente que se la está jugando para salvar y para proteger a la población. Así que a nuestra Policía Nacional, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias también por ayudarnos a poner las calles. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora?
Cool.
Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right.
Estamos haciendo radio en directo hasta las 6 de la mañana. Estamos aquí, pim, pam, pum, levantando España, acompañando, poniéndole las calles a esta nueva jornada del martes 23 de febrero. Qué alegría leer el mensaje de Carmen Ortega. Le mando un abrazo y un beso enorme. Dice que ella guarda muy buenos recuerdos de su niñez, cuando iba al colegio y jugaba con sus compañeros a la comba en el recreo. Es que esos juegos en el patio del colegio, también, ¿cómo se lo pasaba uno, por favor? O Carmen Molina, dice, Pulpo, lo que mejor recuerdo es cuando cogía mis patines con hierro y con las ruedas rojas. ¡Qué fuerte! Yo creo, Carmen, haber tenido unos patines o haber cogido esos patines que eran de mi madre, que eran unas plataformas realmente, y tú con tus zapatillas te lo tenías que, bueno, pues con unas correas te los tenías que ajustar, y efectivamente eran patines de hierro con las ruedas rojas. ¡Qué bueno, Carmen! Muchísimas gracias. Estamos hablando de los recuerdos de la niñez mientras recibimos un montón de llamadas en el 950-6006. Yo creo que tenemos por ahí al ponedor que nos ha llamado, que está en ruta, que está currando, para llevar un sueldecillo a casa. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? ¿A qué te dedicas tú?
Pues mira, trabajaba en fuegos artificiales y continúo trabajando, pero bueno, por las circunstancias estas malditas de la pandemia, pues hemos tenido que buscarnos segundas opciones para continuar adelante y poniendo las calles y quitándolas. Entonces ahora estoy de chofer de repartidor de empresas de alimentación, en lo cual, pues bueno, siempre podemos levantar el dedo y decir que gracias a Dios podemos llevar algo a casa momentáneamente.
Qué importante, José Luis, ¿eh? O sea, el reciclarte, el ver que el tema de la pirotecnia este año también va a estar complicado, pero has sido capaz de reciclarte y buscarte otro trabajo. Eso es chulo. ¿Pensabas que iba a ser más complicado?
Pues la verdad es que te has gastado un poquito de tus ahorros, pues en fin, para poder buscarte estas segundas opciones y poder mantener un poco, pues eso, los problemas de casa y alimentación y demás de la familia. Pero la verdad es que estoy muy orgulloso de mi trabajo y verdaderamente lo digo con todo mi corazón y quiero dar un fuerte abrazo a todo el mundo de la pirotecnia, porque como tú bien sabes, Pulpo, aquí en Valencia es una cosa muy seguida. Trabajamos mucho en este mundo de los fuegos artificiales, alegramos mucho. Y no hay cosa más bonita y mejor trofeo en un campeonato que es la sonrisa y la cara feliz de un niño y al lado de su padre, Sí. Y quiero darle un fuerte abrazo a todo el mundo de la Tristeña, que lo está pasando muy, muy mal.
Uh-huh. Y además que es algo como muy, muy familiar, ¿no? Pasa de hijos a de padres a hijos, ¿no? Y son familias que viven de la pirotecnia, que desde Valencia la mayor parte se trasladan a cualquier parte de España para esos espectáculos pirotécnicos que son el culmen o el arranque de las fiestas patronales, que este año otra vez más están peligrando, por lo menos hasta septiembre, octubre, yo creo que no va a haber nada. Pero
sí, así es, Pulpo, más aparte que ya no es, no solamente es en España, sino que fuera de España, el mundo de la pirotecnia nacional española es mundialmente internacional también. Se han conseguido muchísimos concursos y trofeos mundiales, como Júpiter de Oros y demás en Montreal y muchísimos, muchísimos sitios, y la verdad que somos muy reconocidos, pero aquí en Valencia, pues te puedo decir que si somos unas 50 empresas de pirotecnia, no hemos tenido ayudas de nada, más que las empresas han tenido que estar manteniéndose por sí mismas, muchísimos trabajadores alerte y muchísimos, pues como yo, hemos tenido que buscar unas segundas opciones. Uh-huh. Que gracias a Dios, y vuelvo a repetir, toco con el dedo al cielo de que puedo conseguir un poco de este trabajo.
Tú has tenido la suerte de que te has reciclado y te has encontrado un trabajo, pero oye, tienes pinta, José Luis, de que en cuanto pase todo esto, tú vuelves a la pirotecnia, que es lo que realmente llevas en la sangre.
Mira, Pulpo, te voy a decir una cosa y te lo digo de corazón. El que es pirotécnico de toda la vida, yo estoy desde los 17 años y tengo 57.
Claro.
Y hemos estado en el mundo de la pólvora y cuando llegan estos momentos como a los de falla y eso, te conviertes, la sangre se te convierte en pólvora. Sí. Porque es ilusión, esfuerzo, alegría, emoción, ese abrazo, ese beso de esa niña fallera mayor, ese abrazo del presidente y falleras mayores, de toda la comisión cuando está ahí a tu lado aplaudiéndote tu buen hacer de tu esfuerzo. Eso no tiene precio. Y la verdad es que
así es.
Y ojalá pase todo esto pronto para que todos los que somos en este mundo de la pirotecnia podamos ejercerla de nuevo y dar muchas alegrías.
Pues ojalá que en nada estemos hablando del lanzamiento del señor Pirotecnic, que puede encender el fuego. Ojalá enseguida lo sintamos y mientras tanto, pues mira, tienes
Pulpo,
una oportunidad.
¿Tú lo has vivido en Valencia?
Muchas veces.
Tú has actuado en el velódromo Luis Puig,
¿sí?,
con la jungla,
¿sí?,
y nos lo pasamos muy, muy bien.
Sí,
con
correcto.
Con tus falsetes, con toda tu alegría.
Sí.
Te voy a decir, como valenciano, te lo voy a decir a ti, personalmente. Eres el fuego que enciendes la mecha todos los días para darnos esa gran fuerza para poder tirar el día adelante, poner las calles y hacer un buen servicio para todo el público.
Jolín, José Luis, yo ante eso no puedo decir nada más. Lo que te agradezco es que guardes esos recuerdos tan bonitos del velódromo, de cuando estuvimos en el propio balcón con Rita, con Rita, con la alcaldesa, que estuvimos haciendo ni más ni menos que cantando allá arriba en el balcón, que estaba Antonio Ferrandis, chanquete, en una maravilla de mediodía, una fiesta por todo lo alto, y sobre todo la emoción que le embarga a uno, que yo no soy valenciano, pero es que allí te contagia la emoción de ver cómo se vive las fallas.
Pulpo,
es una cosa alucinante.
Pulpo, te voy a decir una cosa, y esto se lo he dicho a muchos compañeros de prensa.
Sí.
Mira, la mascleta es una música valenciana hecha con pólvora,
sí,
y con ilusión y esfuerzo. Y con una sola carcasa, después de haber dicho la fallera mayor, el señor Pirotecnic, ¿puede pegarle foco a la mascleta?
Sí.
Date cuenta que con una sola carcasa la cantidad de miles, de miles de bocas que callan solo y exclusivamente sí, por escuchar ese ritmo musical.
Es verdad, José Luis. Te mando un abrazo muy fuerte, te pongo en el mapa de ponedores que han entrado en directo y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Un abrazo
muchísimas
enorme
gracias.
Y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y ánimo. Y pronto nos veremos por aquí por Valencia.
Seguro que sí. 4:53, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
La derrota 1-4 del Barça ante el Paris Saint-Germain. Lluís Canut, ¿cómo está Ronald?
Ronald le costó mucho dormirse.
Después de lo de ayer, ¿albergas alguna esperanza de que Messi continúe en el Barça?
Yo lo veo cada día más difícil.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Gondis, ¿qué tal?
Hola, muy buena.
¿Cómo ha sido el día en Barcelona?
La buena noticia es que Gerard Piqué no se resintió después del sacrificio que
hizo. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En 6 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias, hacemos radio en directo y me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Mira, yo creo que hay cosas que nos incumben y mucho más el tiempo, la climatología. Por eso es ahora el momento de conocer esa previsión para esta semana. Mar Gómez, ya sabes que es física, meteoróloga del tiempo.es y autora del libro ¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? Y será ella la que nos cuente qué tiempo nos espera en los próximos días. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues de momento, hoy martes, una jornada tranquila, sin lluvias y en la cual subirán las temperaturas máximas durante el día, sobre todo en el Cantábrico Oriental y en el interior este de la península. Un ascenso que puede ser de entre 6 y 8 grados con respecto a este lunes en el País Vasco, en Cantabria, en el este de Castilla y León, en el sur de Aragón o en el este de Castilla-La Mancha. El miércoles tendremos algunas lluvias y cielos nubosos en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña, también en áreas del Estrecho. Esperamos que además un sistema frontal llega al final del día y nos deje bastante nubosidad en el noroeste con algunas precipitaciones débiles. En Canarias tendremos nubes al norte de las islas con posibilidad también de algunas precipitaciones en las islas más occidentales. Seguirán subiendo las temperaturas máximas, salvo en Galicia y en el Cantábrico, donde no variarán demasiado. En la jornada del jueves, ese mismo frente atlántico nos va a dejar lluvias en toda la mitad occidental. De hecho, pueden dejarnos también precipitaciones en las Islas Canarias, sobre todo al norte de las islas de mayor relieve. Bastantes nubes en la primera mitad del día, en el Mediterráneo, en el Valle del Ebro, en el este de Castilla-La Mancha, con algunas nieblas y bajada térmica en Galicia y en Canarias. El viernes, un centro de bajas presiones de niveles altos sobre Marruecos podría dejarnos inestabilidad en el sur de la península, con lluvias en áreas del Estrecho, Melilla y Andalucía, con posibilidad de tormentas. También quedarían restos de ese frente atlántico en el Cantábrico, norte de Navarra y sistema central, y en el resto pocas nubes y subida térmica en el centro y oeste peninsular. Para el fin de semana, esa depresión en niveles altos seguiría sobre Marruecos, provocando lluvias en Canarias, en el mar de Alborán y en zonas del Estrecho. En el resto esperamos ambiente tranquilo, sin lluvias y con temperaturas que tenderán a subir en Canarias el domingo y a bajar en el resto.
Oye, Mar, una cosa que estos días me ha llamado muchísimo la atención es la calima, y no me refiero al grupo de música. Cuéntanos a los ponedores qué es la calima y sobre todo por qué es tan peligrosa para nuestra salud.
Bueno, el hecho de que tengamos relativamente cerca el desierto del Sahara hace que en muchas ocasiones se produzcan intrusiones de polvo en suspensión, que además de enturbiar el aire y reducir la visibilidad, tienen un impacto muy negativo en la salud, sobre todo si contamos con problemas respiratorios crónicos. Es la calima, que se define como la suspensión en la atmósfera de partículas sólidas no acuosas, extremadamente pequeñas e invisibles al ojo humano, pero lo suficientemente numerosas como para darle al cielo una apariencia muy opaca, en tonos rojizos, anaranjados, también incluso los vemos de tonos marrones. Este término se usa cuando la visibilidad es reducida y la humedad relativa es menor del 70%. Los principales efectos en la salud están relacionados con problemas respiratorios e irritación de las mucosas, obstrucción nasal, picor en los ojos, también tos, y además si la calima es muy persistente y su densidad es muy abundante, pueden aparecer pasados unos días también broncoespasmos, que son dificultades serias para respirar, dolor torácico y también crisis de asma.
Madre mía, qué situación. Y además hemos visto que hay situaciones que nos llaman muchísimo la atención. Un tema con el que parece que cada vez estamos más concienciados es el del cambio climático, Mar. El 64% de la población considera el cambio climático una emergencia. Cuéntanos algo, porfa.
Pues sí, la iniciativa Voto Popular por el Clima ha sido desarrollada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Oxford con el objetivo de conocer la opinión pública a nivel mundial respecto al cambio climático. La encuesta ha alcanzado a 1,2 millones de personas, abarcando 50 países con más de la mitad de la población mundial, incluidas también más de medio millón de personas menores de 14 años. Los resultados hablan por sí solos. Nos dicen que el 64% de las personas a nivel global consideran que nos encontramos en una emergencia climática internacional. Y las preocupaciones climáticas se dan más en los países con población que contribuye más a esas emisiones de gases de efecto invernadero. No es para menos, cada vez sentimos más de cerca los efectos del calentamiento global y queda muy poco tiempo para tomar acciones y poder mitigar sus efectos.
Impresionante, Mar. Si te parece, en unos minutos volvemos a hablar contigo para que nos des la previsión meteorológica para el día de hoy, para hoy martes. ¿Te parece? Gracias.
Gracias.
Un besito, Mar. Gracias por estar con nosotros. Vamos a preparar nuestra segunda hora de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Me estás ayudando a poner las calles en este martes 23 de febrero y lo hacemos en directo desde las 4 y hasta las 6 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mira, existe un libro en el que nos exponen unas cuantas cosas que se han de realizar antes de morir. Y una de las mencionadas es subir al Everest. Bueno, pues enseguida voy a hablar con toda una experta en la materia, porque lo conoce muy bien y ha vivido experiencias alucinantes. Déjame que Gonzalo Zavalla nos actualice la información y enseguida estoy contándote cosas que te interesan y mucho. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros y ayudarnos a levantar todo un país. Por cierto, un abrazo a Ángel de Maqueda y a su hijo Hugo, que se van a ir reponiendo como un campeón. Su hijo es un campeón y en nada estará, vamos, ahí como un toro. Estamos en COPE.